Ya, la clase anterior estábamos hablando de momentum, clases conservadas, digo, clases conservadas, cantidades conservadas y puntos de vista, ¿no es cierto? ¿Se
Sí.
acuerdan de eso? Ya. Todo esto era para iniciar el estudio de cómo se comportan ciertas estructuras que habitan en nuestro universo, por lo menos en la dimensión del espacio y el tiempo. Vamos a partir en el orden inverso a los contenidos que aparecen en el temario. El temario dice que debemos partir con electricidad y magnetismo. Yo me parece más pertinente primero, ya que, como les comenté, todas las interacciones dependen de unos individuos llamados fotones y los fotones se comportan como ondas. Primero estudiemos las ondas y después entremos en electricidad y magnetismo. Entonces, primera cosa, los fotones. Que es nuestro interés el día de hoy. Se comporta como ondas. Se comportan como partículas no tienen masa. No tienen masa en la definición física de la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Recuerden que los fotones o van a la velocidad de la luz o no existen. Y los fotones tienen energía y momentum. Ya. Estas son las cuatro realidades que en el siglo XXI se conocen de los fotones. Entonces, yo voy a partir con esta. Y voy a seguir con esta. Porque el comportamiento de partículas y que no tienen masa se va a dar como una forma natural de verse cuando veamos electromagnetismo. Se ve la pizarra, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, se ve bien.
Voy a encontrar alguna manera de subirle un poco más. Si soy más astuto. Veinte años de estudio universitario tenían que dar fruto en algún minuto. Saber mover la cámara. Entonces. Dado que nos interesa conocer estos comportamientos es que vamos a estudiar las ondas. ¿Ya? Entonces, antes de ver formalmente lo que es una onda, vamos a estudiar cualitativamente a qué cosa le llamamos onda. Cualitativa y cuantitativamente. Ya. Onda es una estructura que tiene las siguientes características. Se me escapó mi torpedo. Bueno, me lo sé de memoria. Las ondas son longitudinales y transversales. Ya. Y se propagan dependiendo de su naturaleza. Naturaleza. Ya, ¿hasta aquí vamos bien?
Yo sí.
Ya. Entonces, teniendo eso en mente, y aprovechando que tenemos recursos de web, disculpen que ahora no esté todo abierto. Si recuerdan, tuve que reiniciar mi computador. Mientras les voy a explicar. Las ondas son una estructura que tiene dos formas de transportarse y estas dos formas dependen de su naturaleza. Su naturaleza puede ser mecánica o electromagnética. Si una onda es una onda mecánica, ¿qué quiere decir una onda mecánica? Una onda que cuya forma de transportarse es a través de la materia, tiene dos posibilidades de transportarse. Una es de forma transversal y otra de manera longitudinal. La manera longitudinal es la manera más rápida que tienen las ondas para transportarse en la materia. mientras que la onda transversal es la manera más eficiente que tienen las ondas de llevar su energía de un punto a otro. Con respecto a las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas solo se pueden transportar de manera transversal. No necesitan un medio material para transportarse y, de hecho, el medio es un estorbo para las ondas electromagnéticas al minuto de transportarse. ¿Qué quiere decir estorbo? La materia tiende a disminuir la capacidad de... No, perdón, disminuye la intensidad en la, de las ondas, y además sucede otro fenómeno, que es el siguiente. La materia a las ondas electromagnéticas les cambia la longitud de onda, nunca la energía, la longitud de onda, porque les hace variar la velocidad en la cual ellos viajan. La regla por lo general es, si un medio es más denso que otro, denso en el sentido de capacidad de dejar pasar una onda, mayor será la pérdida de velocidad de la onda, y dado que las ondas electromagnéticas solo pierden intensidad, pero no energía, y además disminuyen su velocidad, la única forma que tienen las ondas de poder conservar la energía disminuyendo la velocidad es cambiando su longitud de onda. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué recuerdan de lo que es la longitud y la frecuencia de una onda?
La frecuencia es cuántas veces se repetía un ciclo.
Ya, esa es la frecuencia.
Uh-huh. La longitud sería como la distancia que había como entre un punto de la onda y otro punto, como entre dos valles o dos crestas, o uh-huh. dos nodos, cosas así.
Correcto. Dos nodos o dos antinodos.
Y ambos eran inversamente proporcionales. Me refiero, uno era el uno partido en, del otro. ¿O me estoy equivocando? Ah, no, ese era el periodo. Me equivoco.
Eso era el periodo y la frecuencia. Uh-huh. Ahora, particularmente... cuando hablamos de que una onda no admite cambios en su velocidad, si una onda tiene más frecuencia, necesariamente tiene que tener menos longitud de onda. Solo en esa condición. Si lo que se conserva es la energía y no la velocidad, la onda va a conservar siempre su frecuencia y la velocidad, el cambio de velocidad es proporcional al cambio de longitud de onda. Ya, solo necesito que vayan teniendo esas nociones y me vayan preguntando inmediatamente cuando detecten algo que no están captando.
Profe, ¿podría repetirlo, porfa?
Ya. Estas son las cosas observadas. Ya, aquí estamos haciendo observación, entre comillas, de las características de las ondas. Cuando una onda conserva su velocidad, pero por algún motivo ve aumentada su frecuencia, necesariamente tiene que haber un cambio en su longitud de onda. Y en este sentido, un aumento en la frecuencia inmediatamente significa que la onda es de menor longitud de onda. Disculpen la redundancia, no hay una palabra que redondee el significado de longitud de onda. En cambio, si una partícula por algún motivo disminuye su frecuencia, esta por necesidad tiene que disminuir su frecuencia. Esto es lo que se observa. Otra cosa que se observa.
¿Profe?
Sí.
Es que dijo, si una onda disminuye su frecuencia, disminuye su frecuencia.
Ah, perdón. Si una onda disminuye su frecuencia, aumenta su longitud de onda.
Gracias.
Y si una onda aumenta su frecuencia, disminuye su longitud de onda. En el caso de que lo que se conserve sea su velocidad. En el caso en el que se conserve su energía y hay alguna variación, primero que nada la variación, si se conserva la energía, no va a estar en la frecuencia. Va a ser siempre la misma. Y lo que ocurre es que si baja la velocidad, hay una baja en la longitud de onda. Si baja la velocidad, aumenta la longitud de onda. C es igual lambda omega. Si hay una baja en la velocidad, hay una baja en la longitud de onda. Si hay un aumento en la velocidad hasta el límite de C, hay un aumento en la longitud de onda.
¿Eso es siempre y cuando se mantenga constante la energía, profe?
La energía que la onda aporta.
Disculpe, profe, ¿puedo repetir esto para notarlo?
Ya. Lo que se observa es, si la energía es la que se conserva, la velocidad disminuye es porque disminuyó la longitud de onda. Si la velocidad aumenta hasta el límite de la velocidad de la luz, eso significa que aumenta la longitud de onda. Eso es lo que se observa.
Ya, gracias.
Ya. Otra cosa observada. Los colores del espectro observable, en este caso los fotones del rojo al violeta, es una representación mental de la energía que tiene un fotón. Ya. Esto ya va a comenzar a hacer un poco de ruido en ustedes. ¿Qué significa que el color sea una representación mental? El ojo humano los conos y los bastiones ¿cuántos colores pueden detectar exactamente?
Eran tres, si mal no me equivoco. Era rojo, verde y azul, creo.
Azul. Exactamente. El ojo humano, por su estructura, solo puede detectar rojo, verde y azul. Pero en realidad lo que significa es que el ojo del ser humano solo reacciona completamente ante la presencia de un fotón de longitud de onda del rojo, de longitud de onda del verde y de longitud de onda del azul. Entonces, si el ojo solamente puede ver eso, ¿de dónde sale el resto de colores? Es una pregunta válida, ¿no es cierto? Dentro de lo que a ustedes les han enseñado, ¿de dónde viene el resto de los colores?
De una combinación de estos tres. O sea, no recuerdo mucho, pero nos habían mostrado una imagen donde ponían los tres colores puros, por ponerlo de alguna forma, que era el rojo, el verde y el azul. Y cuando habían solapamiento entre estos círculos, salían otros colores más.
Ya, pero fíjate. Tú solamente puedes ver rojo, verde y azul. ¿Qué significa combinar colores? En estricto rigor, si solamente el ojo ve rojo, verde y azul.
Sería hacer una comparación entre hacia qué más está tirado, por alguna forma. O sea, si su frecuencia está más hacia el verde, va a tener todo más verde. Entre el espectro del rojo hacia el verde. Y
Según yo, habría una sumatoria de la onda y como que se solaparían entre ellas, formando como nuevos patrones de onda.
A ver, vamos a hacer un ejercicio. Cierren los ojos. Cerraron los ojos, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. Ahora que cierren los ojos, quiero que por favor imaginen el color rojo en su cabeza. ¿Ya? ¿Se imaginan el color rojo? Ahora lo que quiero que hagan es que al lado de ese rojo que se imaginan, coloquen el color azul. Y imaginen simultáneamente, tienen que simultáneamente imaginarse el rojo y el azul. ¿Lo pueden hacer? ¿Alguien pudo imaginar simultáneamente el color rojo y azul uno al lado del otro?
Sí.
Yo no.
¿Ya? Ahora, el que dijo que sí. Te voy a pedir que imagines el color rojo, el color azul a tu derecha y el color verde abajo del rojo. Y quiero que intentes seguir viendo esas tres combinaciones. Imaginándotelas. ¿Qué sientes además de los tres colores?
¿Cómo eso que siento?
Te da un ¿Te sientes como que de repente te duele un poco la cabeza?
No sé, pero como que siento que me estoy esforzando.
Ya, ahora vamos a hacer lo más interesante entonces. Cuatro cuadrantes. Quiero que coloques el rojo en el cuadrante superior izquierdo. El verde debajo del rojo. A la derecha del rojo, el azul. Y debajo del azul, imagínate el amarillo. Imagínate los cuatro colores. Cerrando el ojo. ¿Qué pasa?
Ahí como que me dolió la cabeza.
Bueno, yo tengo un nudo.
Cuesta, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. Lo que sucede es que los colores es una representación psicológica. Por lo tanto, el cerebro se estresa con los colores. Entonces, si el cerebro recibe solo tres colores, el rojo, verde y azul, y los recibe en distinta intensidad, porque un rojo calipso pega distinto al cono del verde y le pega distinto al cono del azul. Y el promedio de ese golpe, el cerebro va a pensar, ya, estoy viendo rojo, estoy viendo azul, estoy viendo verde, pero estoy viendo estas dos cosas. ¿Qué es lo que hace el cerebro en ese minuto? Saca un promedio y le asigna un color psicológicamente. Si ve un color naranjo, el naranjo le pega cierta excitación al receptor rojo y le pega con cierta excitación al color verde. Entonces, en vez de ver una cierta cantidad de rojo y una cierta cantidad de verde, dice, el promedio de lo que yo estoy viendo, me voy a imaginar el amarillo. Cuando el cerebro ve intensamente el rojo, el verde y el azul, el cerebro va a decir, esto está muy complicado. Voy a inventar algo que no me estrese psicológicamente. Y el cerebro inventa el color blanco. Entonces, no es que la luz blanca se descompone. Es que como el cerebro se estresa, porque está viendo más colores, eléctricamente hablando, recuerden que el sistema nervioso es un sistema eléctrico, para desestresarse, el cerebro disfraza la combinación de colores en un blanco. Así que no es que la luz blanca se descomponga. No, la luz blanca son todos los colores llegando en la misma intensidad y el cerebro dice, no quiero pensar en tanto, ya, blanco.
Profe, para una persona que es daltónica, o sea, ¿también es como un estrés y todo eso?
Sí, pero lo que pasa es que está un poco menos estresada porque son dos.
Ya, perfecto.
Pero eso no le quita el estrés.
Ah, ya.
Solo le quita que se estresa un poco menos. De hecho, no sé si se han percatado o si alguien le habrá comentado, los daltónicos son personas que se estresan usualmente más que los otros, que las otras personas ante los estímulos visuales. ¿Han escuchado alguna vez un daltónico estresado?
Yo tenía una persona daltónica en clases de arte, nunca le presté atención, pero siempre habían peleas diciendo, no, usa este café y era un verde, así.
Ya, pero fíjate que las peleas eran porque los dos percibían el mundo de manera distinta. No porque por sí él fuera una persona estresada.
Es que no,
el daltónico era el mundo. Porque querían obligarlo, en el fondo, a ver la realidad como todos la ven, cuando él no puede hacer eso. Entonces, sí, se estresa, pero ¿quién lo estresa? ¿La realidad o la realidad de nosotros?
El profe de arte.
Ya. Entonces, les informo, chiquillos, que ustedes han sido engañados durante mucho tiempo, puesto que los colores son los que ustedes conocen, son los que ustedes pueden percibir, y el resto simplemente es un acomodo cerebral. Pero la gracia es la siguiente. El color es la representación mental de la energía del fotón en el espectro visible. Por lo tanto, uno, al ver un color, inmediatamente puede saber la energía de un haz de luz. Ya. Se supone que esto es lo que ven ustedes en primer año medio. Con la mano en el corazón. ¿Les explicaron eso?
No.
Si les soy sincera, me lo explicaron.
A mí, de repente, dale.
Oye, de repente el profe se ponía a hablar del perro y nosotros no perdíamos la cuenta, o de la hija que hacía ballet. Y no cachábamos nada. Lo siento.
Pero sí te lo comentó, pero el profesor tuvo un pequeño problema de situarse en clase.
Sí.
Ya, los demás, así como para hacer un chequeo de cómo van las escuelas en Chile.
Bueno, yo andaba igual que la Juliana. O sea, profe de física yo no tenía mucho. Bueno, sí teníamos, pero nunca venía. Como nosotros decíamos que tenía un veto, porque claro, era el único profe de física que había como en el sector. No lo podían despedir. Pero me lo explicaron en prego, así que supongo que andamos bien.
A mí lo que claro, me explicaron era materia para la PSU. Pero no sé si eso sea válido.
Bueno, a mí me lo explicaron de que no funcionaba como la paleta de los colores, sin de que se ocupa en arte, sino que tenía que ver con la onda. De que yo haya prestado atención es diferente, no me acuerdo. Sé ya, que era...
¿Les habían señalado que era por un problema de estrés mental los colores?
Algo parecido, porque no es como el sonido. Nosotros no podemos escuchar ciertas cosas que otros animales sí pueden escuchar. ¿Por qué no ocurriría lo mismo con la vista? Eso también no explicaba.
Ya.
Entonces, es bueno eso.
Les voy a colocar un video ahora y me voy a mutear para darle el audio al video. Para que veamos a qué se refiere con propagación en una longitud de onda. Esto básicamente es recuerdos del pasado. Entonces tiro esto para acá. Yo ya he dejado todas estas cosas listas. Maldito reinicio. Ya. Configuración. Que se escucha.
Propagación del sonido. Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Suk. Objetivo: aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Utilizaremos un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Suk sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Suk ha enviado energía a través del muelle. Fíjate cómo se mueve el muelle. Esta es una onda transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Suk hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Suk está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cerca unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esa razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. El reflejo de un sonido se llama eco.
Hoy voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico.
Perdón, ese era un video que se estaba reproduciendo automáticamente. Con eso que vieron, ¿ya recuerdan los conceptos de longitud de onda, frecuencia, lo que es una onda transversal y una onda longitudinal? ¿Aló?
¿Sí?
Sí.
Ya, les voy a dejar el video disponible en enlaces. Bueno, aunque está grabado la clase, pero por si acaso alguien lo quiere ver. Ya. Con respecto a las ondas electromagnéticas del espectro visible, voy a colocar este video, para que vean unas sutilezas. Opciones, configuración, lo que se oye.
En este video os voy a mostrar qué son capaces de hacer los punteros láser más potentes del mundo. También veremos algunos interesantes experimentos y aplicaciones para ellos y os mostraré lo que nunca debéis hacer con un láser de estos. Quédate hasta el final del video para ver cómo ganar uno de estos láseres. Hace poco el fabricante de estos láseres me contactó y me preguntó si me gustaría hacer algún experimento interesante con ellos. Siendo un gran aficionado a los láseres, enseguida acepté. Como supongo que a muchos de vosotros también os encantan los láseres, hemos pactado que si este vídeo consigue llegar a los 300.000 likes en menos de un mes, vamos a organizar un sorteo internacional completamente gratuito para ganar 4 láseres como estos, uno por persona, del color que cada uno prefiera. Cada láser viene con los siguientes complementos. Un manual, que por cierto es verdaderamente muy útil, un justificante de prueba hecho específicamente para cada láser, un cargador de 3,7 voltios, unas gafas ergonómicas para proteger nuestra vista y por supuesto el propio puntero láser. A primera vista, el acabado ha sido cuidado hasta el más mínimo detalle. El tema de la seguridad también está llevada al límite. Las potencias de cada láser varían, siendo el verde de 1100 mW, el rojo de 750, el azul de 3500 y el violeta de 500. Ahora sí, veamos algunos experimentos que podemos hacer con ellos. Una prueba muy instructiva es intentar explotar un globo. Así, por ejemplo, aunque el láser azul es con mucho el más potente de los cuatro, no es capaz de hacer explotar un simple globo del mismo color. Sin embargo, explota un globo del color opuesto al instante. Otro test que podemos hacer es encender una cerilla. Siendo esta prueba casi humillante para un láser de semejante potencia, vamos a intentar hacer algo bastante más difícil, que es cortar las cerillas por la mitad con él. Como vemos, el láser corta la madera con facilidad. Es interesante observar los cortes bajo una potente lupa. Como vemos, en función de lo bien que ha estado enfocado el láser, este hace un corte más o menos limpio. Otro experimento interesante que podemos hacer con un láser es poner un cilindro de vidrio delante de él. Este hará que el haz de luz se expanda. A continuación, si apagamos las luces y encendemos una cerilla, vamos a ver cómo la luz verde está mostrando las turbulencias del humo en el aire. Algo instructivo que también se puede hacer con estos láseres es usar un cubo de vidrio extraído de un proyector roto. Estos cubos tienen la propiedad de dividir la luz blanca en azul, verde y rojo. Si por el contrario invertimos el proceso e introducimos dichos colores en el cubo, este teóricamente debería generar un haz de luz láser blanco con la potencia combinada de los tres láseres. Con unos cuantos ajustes se puede conseguir que los tres haces de luz coincidan. Esto es una demostración clara de que la luz blanca está formada por diferentes colores, algo que descubrió por primera vez el gran físico Isaac Newton por medio de dispersar un haz de luz solar con un prisma. Finalmente, he probado de hacer algo que nadie jamás debería replicar. Tras colocar una vela delante de un mechero, la he encendido y he intentado ver si sería posible perforar el mechero con el láser sin enfocarlo. Pasados 2 minutos, he visto que no sería posible conseguirlo, ya que el líquido en el mechero absorbe el calor generado por el láser. Sin embargo, decidí volver a intentarlo, esta vez usando una lupa para concentrar la luz en un punto mucho más pequeño. Esta vez ha sido fácil. Veámoslo en cámara lenta. Como siempre, espero que este vídeo y los experimentos realizados en él os hayan entretenido y quizás hayáis aprendido algo. Gracias por haberos quedado hasta el final de este vídeo. Un cordial saludo a todos.
Ya, cuando estemos en el laboratorio, durante este mes, como me voy a enfocar principalmente a ondas, vamos a ver experimentos que se puedan hacer de ondas. No el del mechero, por motivos obvios. Tienen que ser experimentos seguros para la casa. Y seguros para un colegio. Lo siento. Si ustedes quieren practicarlo, no es porque yo lo haya sugerido. Va a ser porque ustedes tienen un instinto suicida e hicieron lo que acabo de decir que no se debe hacer. ¿Qué es lo que quiero rescatar de esto? De la clase de hoy. Ya. Estamos estudiando los fotones. Los fotones son ondas. Por lo tanto, vamos a estudiar las ondas primero. Porque conociendo cómo se comportan todos los tipos de ondas y conociendo todas las propiedades que tenga una onda, es que podemos llegar al caso particular de la onda electromagnética. Y en particular, como vamos a ver óptica física, vamos a ver al fotón comportarse, a pesar de ser una onda electromagnética, de una forma que pareciera mecánica, que pareciera mecánico. ¿Por qué? Porque recuerden que los fotones se comportan como ondas. La intensidad de cada láser, ya, vamos a aclarar dos puntos. Hay dos cosas que los láser tienen. Uno es la energía, y la energía se expresa en el color. Y otra cosa es la intensidad del láser, que es la cantidad de color que emite. ¿Te diste cuenta que hay una diferencia? Ya. Una vez establecido de qué color va a salir expulsado el láser, el color del fotón del láser, ahora hay que ver cómo yo puedo generar suficiente cantidad de ese color. Entonces, de lo que depende todo eso es de la potencia que tenga el instrumento para poder generar la energía del color y la cantidad de fotones de ese color. Esa potencia es lo que se estudia en electromagnetismo llamado potencia eléctrica. Así que, ¿de qué depende la intensidad? Bueno, depende de la intensidad y el color dependen de la potencia con la cual se genere el haz de luz. Y en particular, se generan a través de una diferencia de potencial eléctrico, que genera a su vez una potencia eléctrica. Ahí les voy a explicar con calma un poco más adelante la diferencia entre diferencia de potencial y potencia eléctrica, porque son dos conceptos distintos. En el libro que les dejé, el de energías renovables, que no sé si lo tengo a mano acá, parece que no, pero les dejé el libro web, van a hacer alusión a eso. Por si acaso, recuerden que es para el 16 de agosto. Quienes tengan alguna duda de qué es lo que debe ir escrito o no, me escriben y yo les voy contestando. O me piden una reunión y se las doy vía Gmail, vía Google Meet o por Discord. Eso para que se acuerden de que tienen que entregar en dos fines de semana más la lectura de los dos textos. Que no se les vaya olvidando. Recuerden que es en grupo y recuerden que la entrega es básicamente un pequeño resumen de qué trata cada capítulo y una reflexión de los dos libros que le estoy mandando. En realidad el segundo no es un libro, es una investigación. Eso recordando esos detalles. Entonces, sí, Gaspar, dime. Ah, ya. Les dije que esta semana estaba, entre comillas, libre. Cuando comencemos la próxima semana va a ser una semana y luego la subsiguiente otra semana. Ahí se corta y ustedes diseñan la guía de lo que yo vi en esas dos semanas. Correcto. Y siempre va a ser así. Sí, les voy a avisar, así que no se preocupen. Yo les voy a decir, corte, haga de aquí hasta acá. Habíamos quedado una semana para desarrollarla. Voy a revisar el video de las reglas. Ya. En todo caso, cuando ya tengan los mails de todos, porque faltan algunos que me falta correo, cuando yo comparta el Google Drive, van a estar los videos. Me parece que yo les comentaba de que los videos los voy a subir a una carpeta Google Drive que se va a llamar Física 2, en particular, clases. Y ahí voy a ir subiendo material. En particular, los videos van a estar en la carpeta video. cuenta, pero cuenta en el sentido de el saber que pueden necesitar. Ya. Mañana continuamos entonces con viendo ondas, pero ya más académicamente. Por ahora quise presentar ondas como qué es lo que se sabe de ellas. Mañana lo vamos a ver más académicamente. Pero recuerden, ustedes como son educadores, primero que nada son comunicadores. Por lo tanto, tienen que tener claro a quién le van a comunicar las cosas. Eso es algo que yo les voy a ir siempre recordando. Porque si un profesor sabe, pero no sabe transmitir, no sirve que sepa. Puede ser un gran académico, puede ser un gran científico, pero el profesor debe ser lo anterior más un comunicador. Por lo menos un profesor de ciencias. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Les pido disculpas por el pequeño jaleo que fue empezar la clase, pero nada que hacer. Ya, jóvenes, los espero mañana. Que estén bien, cuídense. Por si acaso, yo mañana empiezo introducción a astrofísica y geología. Voy a dejar el link por correo a los de Física 2 que quieran asistir. Es mañana a las 8:30. Ya, jóvenes, que estén bien. Nos vemos mañana. Cuídense.
Chao, profe, que esté bien.
Chao, profe. Gracias.
Chao, profe, que esté bien.